Aquí está el Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos tendrán que celebrar esta Navidad con escasez de alimentos, medicinas y falta de transporte. Sale a la luz otro incidente de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. El pueblo de Cuba en cualquier momento nos da una sorpresa, así dice el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Presidenta interina de Bolivia no se presentará como candidata en las elecciones. Concluye sin acuerdo otra ronda de diálogo entre el gobierno y sectores sociales en Colombia. Presidente Trump pide a los demócratas en el Congreso que hagan rápido el juicio político en su contra. Canciller alemana Angela Merkel dice estar profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes en Auschwitz. Y en los deportes,
mañana sábado en Arabia Saudita la esperada pelea entre Joshua Ruiz II. Hoy viernes se efectuó el pesaje y el mexicano estadounidense Ruiz marcó 46 libras más que el púgil británico. Y veterano futbolista cubano jugará de nuevo en la Liga Profesional de República Dominicana. ¿De quién se trata, Margarita?
Los detalles
al final de este noticiero.
Con Edelmio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Aquí estamos, son las 12, dos minutos exactamente, es el mediodía del viernes 6 de diciembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, para dar las noticias y los detalles de las mismas. En los controles, aplauso, nos acompaña hoy Tony Simón y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
Continúa la carencia y también dificultades para los cubanos en la isla. La información con Tomás Cardoso.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace dos meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva dos días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda Céspedes.
Ayer iba y no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrerías.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidades en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que les la presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
Son unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos, comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños. Hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sale a la luz también ahora otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. En esta ocasión ocurrió en la prisión de Ariza, en Cienfuegos. Yolanda Huerca. tiene la información.
La Fiscalía Militar de Cienfuegos rechazó la acusación de negligencia presuntamente cometida por las autoridades de la prisión de Ariza, que condujo a la muerte del preso Alexei Roque el 28 de octubre.
Después de muerto, fue que ellos vinieron a decirnos a nosotros que confiaron en ellos que iban a investigar. O llaman a mi hermana y le dicen que ningún preso habló y que a él se llevó a la enfermería y que tenía su presión bien.
Las hermanas del preso fallecido, Isis y Marisa Roque, presentaron ante la Fiscalía Militar de Cienfuegos y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior sendas denuncias sobre lo ocurrido.
Si él le llega a tomar la presión, él se sabe que tiene hipertensión.
Alexei, de 42 años, estuvo por 5 días con fuertes dolores de cabeza y fiebre sin que fueran atendidos por las autoridades de la prisión sus reclamos de atención médica, hasta el día 19 de octubre, que cayó desmayado y lo llevaron para el hospital, donde fue diagnosticado con un derrame cerebral y 9 días después murió.
Que vamos a estar reeducados, mi tío. Cuando él se sentía mal, él nunca lo vio cuando se levantaba de la cama, porque la necro dio que fue una hipertensión arterial prolongada. Llevaba días sintiéndose mal y que la fiebre no se inventa ni la presión.
El Estado es garante de las personas que se encuentran privadas de su libertad y tiene la obligación de promover una investigación cuando hay sospechas del incumplimiento de su deber de proteger la vida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. El Premio Nobel de Literatura 2010 asistió en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica y Ricardo Quintana tiene detalles.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
En otras informaciones, el activista Ebert Hidalgo fue detenido ayer jueves en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Saliendo de la sede en la calle con dos bolsos de alimentación de yuca y pepino que era para aquí para la sede para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse, esa gente de los casos sociales le damos comida, entonces me detuvieron, me llevaron hasta la sede, me decomisaron los dos bolsos con comida, me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema, un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se puede, no se debe entrar, que eso es una violación de ellos, ya que aquí todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde le entienda y decía, siempre y cuando no haya nada que se rompía. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron una multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de prensa.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Son las 12:10 minutos. Continuamos en Radio Martí con más informaciones.
Sí, y nos vamos a Bolivia. Es que niega ministro del gobierno que Jeanine Áñez se postule a la presidencia del país en los venideros comicios. Jorge Orellana nos dice más.
Los cívicos, los comités regionales, los partidos políticos se preparan para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Aunque la fecha aún no ha sido fijada, hay un gran movimiento político en el país. El ministro Yerko Núñez negó que la presidenta provisional Jeanine Áñez se postule a las próximas elecciones presidenciales.
No va a ser candidata a presidente, es un gobierno de transición. Lo único que quiere este gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes. Este gobierno no va a hacer política con ningún candidato, no va a apoyar a ningún candidato. Este es un gobierno de transición responsable.
En estos días Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político. Pero ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las víctimas de la violencia desde las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de octubre. Así lo dijo la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Al recibir el informe final de auditoría de la OEA sobre las fraudulentas elecciones del 20 de octubre pasado, pude confirmar que el gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos. Este informe, que es muy exhaustivo, describe con precisión la forma en que el gobierno del MAS fue tejiendo una red de corrupción asentada en los poderes del Estado para montar un fraude monumental.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno interino de Bolivia mantiene que no hubo muertes de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos que, en su opinión, intentan dar una imagen de abusos por parte del ejecutivo de Jeanine Áñez.
Ninguna de las 29 personas a que han fallecido en estos hechos han sido con proyectil oficial de las Fuerzas Armadas o de la policía, defendió ante los medios en La Paz el ministro interino de Justicia, Álvaro Coima.
No obstante, la Defensoría del Pueblo de Bolivia asegura que las muertes violentas, muchas de por disparos en operativos militares y policiales, alcanzan las 35 desde que Evo Morales salió al exilio en México.
Y Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero de Venezuela. Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal en la región. Venezuela es el país que más preocupa a Washington. La información con Jorge Agobián de La Voz de América, precisamente desde Washington.
It is a global concern.
La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn.
En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.
Tres legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a La Voz de América.
Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC.
Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones no son descartadas.
Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria.
Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana. Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria.
En Colombia, en realidad, nos centraremos específicamente en la actividad delictiva. Gran parte de la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela.
El mayor reto en Estados Unidos, según los funcionarios y senadores, es identificar la red de compra y venta de oro que podría provenir de extracción ilícita. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y pasamos a Venezuela, donde un caso de fiebre amarilla y 500.000 de malaria es el balance que ahora arroja el reporte mundial de la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Desde la capital, en Caracas, nos informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Julio Castro, representante de Médicos por la Salud, informó que en los estados Bolívar y Amazonas, al sur de Venezuela, se concentran los 500.000 casos de malaria que registra el informe de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos retrocedido en el combate a la malaria en términos reales, numéricos, con data oficial, a 1940. Venezuela está en el peor puesto de todo. Y además de eso, hay una nota explícita en el reporte donde dice que el único continente que ha aumentado sustantivamente la malaria ha sido América, y a expensas de Venezuela. Venezuela desfigura el combate a la malaria en el continente y hace que las tasas de malaria medidas por continente se hayan deteriorado, pero a expensas de los casos de malaria en Venezuela. Los casos de malaria en Venezuela son el equivalente a 50% de los casos del continente.
Según el reporte, Venezuela solo tiene tasas comparadas con países africanos. El número de casos totales de malaria en el país registró un aumento en los últimos 4 años de 209%, según la Organización Mundial de la Salud, dijo el doctor Castro.
Hay una serie de factores: la alta movilización de personas por el problema económico, el control de los irregulares de la zona, la actividad minera no controlada, es una serie de factores, y la desinversión en las campañas de prevención.
El régimen de Maduro reconoció en marzo de 2018 que en Venezuela hay malaria, pero desde entonces no fija posición pública sobre el asunto y, por el contrario, promueve públicamente la explotación de las minas con el llamado empoderamiento del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, de visita en México está el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Se reunió con el presidente Manuel López Obrador y con funcionarios federales con quienes acordó fortalecer la cooperación para combatir el crimen. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
Se informó que conversaron sobre la cooperación en materia de tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente de manera conjunta al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas. Acordaron fortalecer al grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza. El presidente López Obrador calificó como buena la reunión con el fiscal Barr y añadió en sus redes sociales: como abogado, comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo, siempre podremos trabajar juntos. El canciller Marcelo Ebrard reveló en entrevista televisiva que argumentó al fiscal que a Estados Unidos tampoco le convendría que se declararan como terroristas a cárteles mexicanos del narcotráfico.
México no podría aceptar bajo ninguna condición, por mandato constitucional, que haya operaciones de personal o militar o de algo así de otros países en nuestro territorio. Le quedó muy claro. Y lo segundo, decir, bueno, si se toma esa medida, ustedes van a echar por la borda una cooperación tan amplia que es tan importante para ustedes. ¿Qué ganan con eso?
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los inmigrantes originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela continúan siendo secuestrados, torturados y violados y violentamente atacados mientras esperan en México a que se resuelvan sus solicitudes de asilo a Estados Unidos. Así denunció la organización Human Rights First.
El portavoz de la entidad defensora de los derechos humanos, Kenji Kisuka, dijo en un comunicado que los funcionarios de la administración de Donald Trump continúan enviando a personas que han pedido el estatus de refugiados a sabiendas de que van a ser secuestrados, explotados, pegados, violados y asesinados en México.
El informe recoge que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a inmigrantes en el marco de lo que se conoce como los protocolos de protección migrante. Estados Unidos los devolvió al territorio mexicano después que cruzaran la frontera. Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Como siempre, lo que pueden esperar ustedes esta tarde en Cuba. Ya tenemos los detalles con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan, pero también con Elenita y
Tony Simón.
Tony Simón. Bueno, pues con Tony, desde el paso de los vientos, afectado por su frente, un frente estacionario que estuvo afectando en su momento las provincias orientales. Se extiende hacia el suroeste una débil hondonada acompañada de nublados y lluvias que atraviesa las aguas del Caribe hasta el Golfo de los Mosquitos, donde tormentas eléctricas intensas están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y todo el sudeste de Nicaragua. Cuba, sin embargo, está disfrutando de magníficas condiciones del tiempo, con cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo y con algunos chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde se esperan entre los 26 y los 29 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 16 y los 19. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero por la tarde soplarán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en toda la costa sur, pero mar tranquilo en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:21 minutos. Vamos a continuar con más noticias. Pasamos a Estados Unidos.
Así es, Margarita. El presidente Donald Trump pide a los demócratas del Congreso que el juicio político en su contra se realice en forma rápida. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves diciendo: "Si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda volver a su actividad". Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves proceder con los artículos de juicio político contra el presidente, declarando que Trump ha abusado del poder de su cargo.
El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y cruciales reuniones en la oficina oval a cambio del anuncio de una investigación de su rival político.
Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y ahora aspirante presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo que el presidente Donald Trump se ha incriminado a sí mismo en el proceso de juicio político que tramita la Cámara Baja, por considerar que presionó a Ucrania mediante la retención de ayuda militar para que le investigara.
En una entrevista transmitida ayer jueves por la cadena hispana Telemundo, el mayor rival político de Trump señaló que el mandatario ha tratado de ensuciarlo tanto a él como a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata derrotada en el 2016. Es peligrosa su permanencia 4 años más en la Casa Blanca, fue lo que agregó Biden.
Por su parte, el presidente Donald Trump, en cambio, criticó a Irán por la represión contra los manifestantes en ese país. Michelle Zaguer nos amplía desde la capital, en Washington.
El presidente Trump criticó al gobierno iraní por la represión de las protestas en ese país y dijo que Estados Unidos apoya a los manifestantes. Trump hizo los comentarios a la prensa antes de una reunión en la Casa Blanca con los representantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que el Consejo debe tomar medidas para confrontar este y otros peligros en el mundo. Eso incluye también el comportamiento de Irán, que ha matado a cientos y cientos de personas en un periodo muy corto. Dice que están matando a manifestantes, han cortado su sistema de internet y la gente no sabe lo que está pasando. Anteriormente, el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, responsabilizó a Irán de más de 1,000 muertes desde que comenzaron las protestas, aunque aclaró que la cifra no era definitiva porque el régimen bloquea la información. Las manifestaciones, que comenzaron el 15 de noviembre después de que el régimen aumentara el precio de la gasolina en casi un 300%, se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos y se han tornado políticas, con manifestantes demandando que los líderes religiosos renuncien. Mientras tanto, los líderes clericales han culpado a lo que han denominado rufianes vinculados a sus opositores en el exilio y a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita por los disturbios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y 4 personas murieron ayer en un tiroteo ocurrido en el sur de la Florida tras el secuestro de un camión dedicado a la entrega de mercancías y el secuestro de su conductor por 2 personas que intentaron robar una joyería. El episodio fue televisado en directo por las emisoras locales e incluyó una persecución policial por 2 condados densamente poblados. Se trata de Miami-Dade y Broward.
Y otra noticia trágica, pero también de muerte, 4 muertos, incluyendo el presunto autor de los disparos, es el resultado provisional de un tiroteo, en este caso ocurrido hoy en una base naval aérea en Pensacola, en el noreste del estado de la Florida. Así dijeron fuentes oficiales. También se conoce varios heridos. Por el momento se desconoce la identidad y también la motivación del atacante.
Continuamos en Estados Unidos con otras noticias. El desempleo bajó al 3,5% en noviembre, con 266,000 nuevos puestos de trabajo, según informó hoy el gobierno. La economía estadounidense continúa así en cifras cercanas al pleno empleo y la creación de 266,000 nuevos puestos de trabajo superó con creces a los 180,000 previstos por los analistas.
A las 12:26 minutos también continuamos ahora con más noticias titulares alrededor del mundo.
La canciller alemana Angela Merkel honró a las víctimas del nazismo en el antiguo campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Me siento profundamente avergonzada, dijo la canciller alemana Angela Merkel cuando visitó el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz en el sur de Polonia, donde confesó sentirse profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes en ese recinto y que van más allá de todos los límites imaginables.
Oświęcim liegt in Polen, aber im Oktober 1939 wurde Auschwitz als Teil des Deutschen Reiches annektiert.
Cuando se recorre este lugar, una solo puede guardar un respetuoso silencio, afirmó Merkel.
Es ist mir wichtig, diese Tatsache zu betonen.
Porque no hay palabras para describir toda la tristeza y el sufrimiento de quienes fueron asesinados, torturados y humillados aquí, dijo la canciller después de su recorrido por el campo de concentración, acompañada por el primer ministro de Polonia.
Das sind wir Deutschen, den Opfern schuldig und uns selbst.
Angela Merkel pronunció sus palabras frente a una de las víctimas y anunció la concesión de 60 millones de euros a la Fundación Auschwitz-Birkenau para el mantenimiento del sitio donde fueron asesinados más de 1,000,000 de personas entre el año 1940 y 1945. El recinto del antiguo campo de concentración abarca unas 200 hectáreas de terrenos, con 155 edificaciones, 300 ruinas, incluyendo las de las cámaras de gas y los crematorios. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y continúa el paro de transporte y servicios en Francia en protesta por la reforma de las pensiones que intenta realizar el gobierno. La información ahora con Ariane González.
En Francia, los sindicatos que convocan la protesta contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron aumentaron la presión con una nueva jornada de acción y de manifestaciones que se prolongará hasta el martes si el gobierno no abandona su proyecto. El detonante del estallido social es la reforma impulsada por el gobierno, que tiene como objetivo eliminar los 42 sistemas de pensiones que existen en la actualidad y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales. En su lugar, Macron Macron propone un sistema único en el que todos los trabajadores obtengan beneficios similares a la hora de recibir una pensión. Pero los sindicatos temen que el nuevo sistema postergue la edad de jubilación, actualmente de 62 años, y disminuya el nivel de las pensiones.
Estamos abriendo el camino a la capitalización, porque vamos a tener una disminución de las pensiones y, por lo tanto, el reflejo para muchos colegas será actuar individualmente, y quiero seguir actuando colectivamente para las pensiones.
Cientos de vuelos, líneas de metro y casi todos los trenes de alta velocidad han sido cancelados.
Para nosotros la huelga es un gran problema. Entiendo que la gente necesita manifestarse por sus derechos, pero para nosotros es una pesadilla.
Francia invierte en el pago de jubilaciones un 14% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de Europa. El conflicto en torno a las pensiones en Francia no es nuevo. El precedente más conocido es del año 1995, cuando tres semanas de movilizaciones acabaron forzando al gobierno de Jacques Chirac a retirar una reforma parecida a la de Macron. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El jefe de la policía de Hong Kong, Chris Tan, exhortó hoy a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente el domingo en una marcha a favor de la democracia. Se espera que la marcha, convocada por el Frente Civil para los Derechos Humanos, sea multitudinaria. La misma fue autorizada por el gobierno hongkonés tras la victoria de los candidatos opositores en las elecciones locales de noviembre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora, como siempre, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Noticiero estelar del mediodía. Terminamos también la semana laboral. Hoy es viernes 6 de diciembre del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Tony Simón. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos con Tomás Cardoso, nos pondrá al tanto de los temas a tratar hoy en Cuba, programa que conduce y dirige a las 2 de la tarde aquí en esta emisora de Radio Martín. Y por supuesto, Pedro Corzo nos trae ahora un personaje histórico fallecido justamente en Cuba, Faure Chaumont. ¿Quién era Faure Chaumont? El ex dirigente estudiantil, reformista, revolucionario, ¿y qué pasó después? Pedro Corzo con nosotros. Y los deportes, por supuesto, con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
El activista Eber Hidalgo fue detenido ayer jueves en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Esto sucedió, por supuesto, en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Me detuvieron saliendo de la sede en la calle con dos bolsos de alimentación, de yuca y pepino, que era para aquí, para la sede, para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse. Esa gente de los casos sociales le damos comida. Entonces me detuvieron, me llevaron hasta la sede, me decomisaron los dos bolsos con comida. Me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema. Un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se debe entrar. Que eso es una violación de ellos, ya que aquí todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde le entiendan, y decía, siempre y cuando no haya nada que se lo impida. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron la multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla a un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de este país.
Y desde el jueves, efectivos policiales están manteniendo un operativo de vigilancia en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, corren el riesgo de ser arrestados si salen del lugar.
Llegamos 24 horas ya con un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede. Tengo que ratificar que el día 12 de septiembre septiembre, Ángel Moya y yo tenemos restricción de movimiento, salimos de los límites donde el Departamento de Seguridad del Estado tiene ordenado, tienen orden de arresto. Y por supuesto, si aquí entra algún activista de derechos humanos que no se dé cuenta a la hora de salir, son detenidos.
Y los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferrera y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un futuro mejor, elaborada por la revista Avianca.
José Luis Aparicio Ferrera es autor del corto El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá.
Alexander López inventó un sistema de suministro de que lleva el biogás a 5 kilómetros de distancia sin consumo de energía, lo que ha impactado a 700 personas en comunidades.
En el caso de Álvarez, Avianca resalta su trabajo como periodista y también como escritor que refleja la vida cotidiana de Cuba.
La revista recuerda que la periodista cubana Baró Sánchez ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de Mejor Texto por su reportaje La sangre nunca fue amarilla.
Y a las 12:35 minutos vamos a conocer los temas hoy en Cuba, qué está ocurriendo, los principales, con nuestro colega Tomás Cardoso, que ya nos acompaña.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Hay varios activistas que están siendo amenazados. Hay una campaña que ha lanzado el UNPAC y varias organizaciones este viernes por la liberación de los presos políticos, por la muerte de Sosa Fortuny y pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer y los demás activistas. Parte de la campaña es que consigan un girasol y lo porten y se vistan de amarillo, que es parte de la simbología de la organización. Hay varios de ellos que están siendo amenazados. Uno de esos casos es Teresa Miranda Céspedes, que fueron a visitarla, que si sale, se viste de amarillo o usa un girasol, la van a detener. A este nivel están llegando las cosas. También personalidades del Partido Autónomo Pinero, allá en la Isla de la Juventud, fueron amenazados la víspera y vamos a tener toda la información. Ellos son bastante activos ahí en un territorio que está ultramar en Cuba, pero que siguen pasando algunas cosas. Vamos a tener un resumen también económico de las perspectivas de los economistas, cómo ven la realidad económica cubana de cara al 2020. Y terminamos con una entrevista que vamos a hacer a una figura de la cultura en Camagüey, el escritor Rafael Almanza. Ayer nuestra colega Ibel Pacheco ya lo había entrevistado, pero vamos a profundizar un poco. Un hombre que es un icónico ahí en la cultura camagüeyana, ha sido amenazado que lo van a matar anónimamente.
¿Pero y por qué?
Pero bueno, porque es uno de los promotores de los opositores principales en la cultura camagüeyana al decreto ley 349.
¿Qué problema con ese decreto? Todo esto a las 2 de la tarde hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Continuamos, son las 12:37 minutos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita, y no hay acuerdo en Colombia. Finalizó la segunda reunión entre el gobierno y el Comité del Paro. Jorge Orellana informa.
Los líderes de la protesta presentaron las 13 demandas en una amplia gama de temas que van incluidas acciones para frenar los asesinatos de activistas sociales, la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla desmovilizada de las FARC y la disolución de un escuadrón antidisturbios de la policía acusado de violencia contra los manifestantes. Diógenes Orjuela, miembro del Comité Nacional de Huelga, dijo:
se mantiene la diferencia a fondo con el gobierno en el carácter de la mesa.
Por su parte, el representante del gobierno en las conversaciones con la comisión de huelga, Diego Molano, señaló:
lo que no podemos en este momento establecer es una negociación que tiene un pliego de 13 temas y que para como responsablemente el gobierno lo debe hacer, de conocer claramente qué significa cada uno.
Los indígenas también se sumaron a las manifestaciones contra el gobierno colombiano, respaldando la lucha contra la ola de violencia que los azota. Varios de los manifestantes, como Luis Gómez, Connie Camelo y Olga Guetio, dijeron:
por eso los indígenas nos sumamos al paro nacional, por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional y como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Yo nunca había visto una manifestación en Colombia de esta magnitud, de los estudiantes, de los indígenas, de las organizaciones sindicales, de la gente del sistema de salud. Creo que hay un clamor nacional y creo que es evidente en este momento, después de 14 días.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y dos senadores estadounidenses, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron el jueves un proyecto de ley para extender hasta el 2021 un estatuto que permite imponer sanciones a individuos responsables por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
La ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela vence el 31 de diciembre y los legisladores esperan aprobar la extensión del estatuto antes de que acabe el año.
No existe una alternativa en la cual se levante ningún tipo de sanción contra estos individuos mientras que siga en el poder una mafia que no es democráticamente electa, así dijo Rubio a La Voz de América en el Congreso.
Mientras tanto, el gobierno brasileño le concedió este jueves el estatus de refugiado a 21.432 venezolanos que ingresaron a Brasil huyendo precisamente de la crisis económica, política y social de su país, en una decisión masiva e inédita que abre un precedente para casos similares en el futuro, según informaron fuentes oficiales.
El número de venezolanos regularizados como refugiados es tan solo un día, prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018, dijeron a EFE voceros del Comité Nacional para los Refugiados.
Pasamos a Argentina y el presidente saliente Mauricio Macri lamentó no haber podido ofrecer mejores resultados durante su gobierno, aunque reconoció que hubo logros. Carlos Cabanacal nos informa desde Buenos Aires.
Faltando muy pocos días para la finalización de su mandato, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, decidió despedirse de la ciudadanía a través de la cadena oficial de medios, recurso muy poco utilizado por Macri, a quien aquí se lo escucha haciendo algunas referencias a su gestión.
En estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. Nuestra prensa es más libre. Nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico. Y la política es más decente.
Cierto es que hay reconocimientos desde un considerable sector de la ciudadanía en cuanto a signos de mejoramiento institucional con el que Mauricio Macri deja su gobierno, pero debe admitirse que en otros aspectos, como el de un notorio fracaso en la economía, no hay casi discusión ni debate posible. La pérdida del valor del peso argentino y la incontenible inflación hicieron caer ruidosamente la imagen de este presidente que deja altos índices de pobreza. El próximo 10 de diciembre asume un nuevo gobierno kirchnerista que asusta a una nada despreciable porción de argentinos por la alta corrupción de este sector político con debidas pruebas en la justicia y el descuido también notorio de las formas republicanas de gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y el Departamento de Estado señala progresos contra corrupción en Centroamérica, una nota que La Voz de América informa desde Washington con Tony Cano.
Durante una conferencia de prensa telefónica este jueves, el subsecretario de Estado Adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, se refirió a los avances y la participación de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en naciones latinoamericanas y la situación actual.
La percepción es que en Centroamérica existe corrupción generalizada. En los últimos años, funcionarios de los gobiernos centroamericanos, incluyendo 2 expresidentes y una ex vicepresidenta, han sido apartados del cargo, enviados a la cárcel o investigados por corrupción.
El funcionario del Departamento de Estado señaló además el efecto que han tenido esas prácticas.
La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los países de América Central en 3 maneras significativas. En primer lugar, la corrupción socava la democracia al agudizar la falta de confianza con respecto a la integridad de la política y hacer que los ciudadanos pierdan la fe en los funcionarios y en las instituciones gubernamentales. En segundo lugar, la corrupción frena las economías, pues cuando intereses poderosos captan los recursos públicos de un país para beneficio privado, coartan los factores que favorecen el crecimiento económico, como la estabilidad financiera, la inversión, los servicios públicos y los ingresos disponibles.
El subsecretario de Estado Adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, puntualizó que los líderes centroamericanos deben mostrar su disposición en la lucha contra la corrupción, al tiempo que destacó la labor de naciones como Costa Rica, El Salvador y Honduras. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12:44 minutos aquí en Radio Martí con más informaciones.
La Premio Nobel de la Paz 1991 Aung San Suu Kyi, quien ostenta un alto cargo en la nación asiática de Myanmar, encabezará un equipo de abogados en audiencias en el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya la próxima semana para defender a su país contra acusaciones de genocidio contra la minoría musulmán rohingya.
Y nuevas amenazas en Pyongyang generan la condena de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que espera que Corea del Norte cumpla con sus compromisos de desarme nuclear. Desde Naciones Unidas en Nueva York recibimos este informe de la corresponsal de Voz de América, Celia Mendoza.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y Corea del Norte planea la apertura de un programa de turismo médico a partir de 2020, para que ciudadanos extranjeros reciban tratamiento por cataratas, problemas dentales e incluso tumores cancerosos, según informó un diario oficialista.
El turismo privado es uno de los pocos aspectos de la economía norcoreana que no están afectados por las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte por sus programas nuclear y balístico.
Estados Unidos estima en más de 1,000 las muertes provocadas por el régimen de Irán durante las protestas de las últimas semanas. La ampliación con Rafael Martínez Isto.
Washington alerta sobre el número de muertos a pesar de que Irán restringe el acceso a información y bloquea la Internet. Así lo ha dicho Brian Hook, representante de Estados Unidos para Irán.
Hemos visto informes de muchos cientos más asesinados en y alrededor de Teherán. Parece que el régimen podría haber asesinado a más de 1,000 ciudadanos iraníes desde que comenzó la protesta. No podemos estar seguros porque el régimen bloquea la información. Entre los asesinados hay al menos una docena de niños.
Washington asegura que la respuesta brutal del régimen iraní demuestra que pierde apoyo incluso en la clase trabajadora.
Muchos miles de iraníes han sido heridos y al menos 7,000 manifestantes han sido detenidos en prisiones de Irán.
Las afirmaciones surgen en un momento en que Estados Unidos aumenta las presiones contra Irán y no descarta enviar más efectivos a la región, tal como ha dicho el presidente Donald Trump.
Si hay una amenaza, la atenderemos con firmeza. Anunciaremos lo que sea que pudiéramos hacer, se haga o no.
Por su parte, Irán califica de mentiras absolutas los altos índices de muertes que reportan fuentes extranjeras. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Nos vamos a la noticia en perspectiva. Tiene que ver con la historia de Cuba, podemos decir reciente, aunque fue una persona que nació en el 29 y falleció ahí un día como ayer, del 2019, un 5 de diciembre. Nos referimos a Fabre Chaumont Mediavilla, revolucionario, como estoy leyendo aquí, reformista, estudiantil reformista, perteneció al grupo del directorio revolucionario y, como les dije, el principio de esta segunda media hora. ¿Qué pasó después con Fabre Chaumont? Por suerte contamos con nuestro colega Pedro Corzo, que tiene la memoria y la memoria histórica. Pedro, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Margarita. Saludos para ti, los radios escucha. Fabre Chaumont era indiscutiblemente un personaje en la lucha contra el régimen de Batista.
Nació en La Habana.
Nació en La Habana y posteriormente siguió siendo un personaje en la historia de Cuba por los servicios que le prestó al castrismo. Fue una persona muy criticada por la vertiente revolucionaria que rechazó el rumbo marxista de la revolución. Hay que tener presente que Fabre Chaumont comandó, y esta es una visión que lamentablemente un amplio sector el pueblo cubano tiene, para muchas personas, solo hubo un movimiento que luchara contra el régimen de Fulgencio Batista, el movimiento 26 de julio, nada más lejos de la verdad. Él perteneció a otro movimiento. Fueron varias las agrupaciones que combatieron al régimen de Batista, y entre ellas estaba el directorio revolucionario, que lo comandaba, entre otros, Fabre Chaumont, Rolando Cubela y varios más. Fabre Chaumont era la figura principal del directorio de ese grupo que se alzó en las montañas del Escambray, paralelo a otro grupo que estuvo alzado en la misma zona, que era el Segundo Frente Nacional del Escambray, que sí, prácticamente en pleno, se opuso al rumbo que asumió Fidel Castro en cuanto llegó al poder.
Gutiérrez Menoyo.
El que comandaba, Eloy Gutiérrez Menoyo y Nazario Sargín. En este momento todos ellos muertos. Nazario Sargent y otros más. Y Menoyo, que era la principal figura. Fabre Chaumont ha sido muy criticado, te repito, por la vertiente revolucionaria, porque mientras que muchos dirigentes estudiantiles y obreros se opusieron al rumbo comunista de la Revolución Cubana, Fabre Chaumont lo respaldó. Lo respaldó, aunque la gente no olvida que en los primeros días de la Revolución, Fabre Chaumont protestó enérgicamente porque en el gobierno revolucionario no se le dio puesto de importancia a ningún dirigente del directorio revolucionario.
Sin saber que ya la idea era borrar de la historia revolucionaria la participación del
directorio. De todas estas facciones.
Okay.
Esa era la intención, pero él rechazó y ocuparon.
Hubiera sido interesante, Pedro, haberle podido preguntar a Fabre Chaumont la historia, su historia y su participación dentro de el alzamiento contra la dictadura de Batista, el trabajo, la labor del directorio.
Margarita, si él hubiera sido lo suficientemente honesto para decir la verdad. Okay. Porque mientras muchos de sus compañeros se oponían al rumbo socialista de la revolución, él se plegó a ese rumbo.
¿Y alguna vez explicó?
Lo explicó, que yo sepa, nunca lo comentó con nadie. Hay que tener presente que él fue, si mal no recuerdo, el primer embajador o uno de los primeros embajadores de Cuba en la extinta Unión Soviética.
Sí, señor.
Era un hombre de confianza.
Ministro de Comunicaciones también.
Ministro de Comunicaciones. Ocupó posiciones importantes, fue secretario
Pero no en la cercanía de la cúpula
del
poder.
No, él estaba en la periferia del poder, pero no estaba en el poder en sí.
Okay.
El poder en sí en Cuba, cuando uno lo mira históricamente, lo afirman los analistas bien conocedores del tema, ha estado circunscrito a los moncadistas, a los hombres que en alguna medida participaron en el Moncada o al ataque o a la expedición del Granma. Ese ha sido el poder en Cuba. No hay personas ajenas a estas dos condiciones, el naufragio del Granma o el fracaso del ataque al cuartel Moncada, que hayan formado parte de la verdadera cúpula del poder. Todos han estado alrededor de Fidel Castro o de Raúl Castro.
Los últimos años de Fabre Chaumont tampoco, no, ni mucha...
Lo pasó sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria,
Para muchos decían que estaba en un plan payama. Yeah. En Cuba se le dice plan payama cuando un dirigente revolucionario, del nivel que sea, es apartado de cualquier vestigio de poder. Y él se decía que en Cuba él estaba en un plan payama.
Pero bien cuidado.
No, por supuesto, un plan payama no quiere decir que tengas el vestido, la ropa de raya, que estás preso. No, todo lo contrario, payama, estás en tu casa de casa.
El uniforme naranja, no en el caso de Fabre Chaumont, que como dijimos, falleció ayer a la edad de 90 años en La Habana.
Repito que ha sido muy criticado por muchos de sus compañeros de lucha que enfrentaron junto a él al régimen de Fulgencio Batista.
Pedro Corzo, en especial, como siempre, para nuestro noticiero de Radio Martí. Y ahora pasamos a los deportes. Vamos a enterarnos de la pregunta que nos hizo inicialmente Demio Navas González. ¿Y de quién se trata? Bueno, aquí está con nosotros ya.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, antes vamos a hablar del boxeo, porque después tocaremos el tema de Beto Gómez. Ese es el muchacho. Beto Gómez, Alberto Beto Gómez. Es de Guantánamo. Pero antes vamos a señalar de que el equipo de Andy Ruiz, el boxeador estadounidense de raíces mexicanas, ya había advertido que el campeón del mundo iba a subir a la báscula en el peso que se sintiera más confortable. Pero lo marcado hoy viernes por la tarde allá en Riyadh, en Arabia Saudita, fue realmente sorpresivo, Margarita. ¿Sabes cuántas libras pesó Ruiz?
¿Cuántas?
283.
¡Wow! Pero eso puede boxear. Y eso puede boxear con ese peso.
Claro, claro, no hay problema.
¡Wow!
Y bueno, el peso de su retador, el ex campeón olímpico y mundial, el británico Anthony Joshua, previo a la batalla de las Dunas, en Drilla Arena, fue de 237 libras exactamente. Lo que quiere decir, Margarita, hay una diferencia de 46.7 libras a favor de Andy Ruiz, quien es el actual campeón de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. Y me estaba señalando nuestro técnico sonido, el number one, Tony Simón, que dice que ya compró la pelea, que mañana va a estar instalado a las 4 de la tarde ahí disfrutando ese combate de revancha entre Ruiz.
Lo invitaremos el lunes para que nos explique los resultados.
Claro, el lunes tocaremos el tema. Y bueno, por otra parte, quiero señalar que el mediocampista Alberto Beto Gómez regresará finalmente con el equipo Atlético, no de Madrid ni de otro equipo Atlético, ¿no? Es el equipo Atlético Vega Real de fútbol profesional de República Dominicana. El equipo anunció ayer jueves que renovó el contrato del cubano, no un contrato por la Federación Cubana de Fútbol, sino un contrato básicamente en la persona de este gran guantanamero Gómez, quien ha jugado 27 partidos internacionales para el equipo Cuba con un total de 4 goles. Incluso lo nominaron como el capitán de ese equipo Atlético Vega Real para la campaña del año 2020. Y el equipo de los Yankees de Nueva York ha mostrado gran interés en ofrecerle un contrato al pitcher estadounidense Gerrit Cole. Se habla de que ese contrato pudiera superar los 217 millones de dólares logrado por el zurdo del Boston. Ya hace varios años, David Price, quien firmó un contrato por, reitero, 217 millones de dólares.
Hasta aquí los deportes. No te están llamando, debe ser urgente. Gracias, Edemio Nava González, los deportes en Radio Martín. Y ahora vamos a pasar a los estrenos cinematográficos de la semana, aquí en Estados Unidos, con Alejandro Escalona.
Some heroes are unshakable.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Playmobil.
Is part of a portable 10-piece set.
Una mujer viaja al mundo de Playmobil, de movie, en busca de su hermano desaparecido, Charlie, y para dar con él debe embarcarse en una gran aventura.
Hello.
Well played. I need you two to help rescue them. We're running out of time.
Playmobil, the movie, está dirigida por Lino Di Salvo.
I'm 100% almost sure.
Almost heaven.
También se estrena en Estados Unidos la película Dark Waters. Está inspirada, por cierto, en una historia real.
I defend chemical companies.
Un abogado descubre un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con la corporación química DuPont.
That chemical. What if you drank it?
Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire?
En el proceso arriesga todo, su futuro, su familia y su propia vida para exponer la verdad.
Is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
Y en Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada de Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Cary Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady. Es todo por el momento desde los estudios de la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hello.
Hello. Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Cubanos tendrán que celebrar esta Navidad con escasez de alimentos, medicinas y también falta de transporte. Sale a la luz otro incidente de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. El pueblo de Cuba en cualquier momento nos da una sorpresa, así dice el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Presidenta interina de Bolivia no se va a presentar como candidata en las elecciones. Concluye sin acuerdo otra ronda de diálogo entre el gobierno y sectores sociales en Colombia. Presidente Trump pide a los demócratas en el Congreso que hagan rápido el juicio político en su contra. Y canciller alemana Angela Merkel dice estar profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes en Auschwitz.
Radio Martí Noticias.
Y las conocen ya, las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de Radio Martí, cerrando la semana, viernes 6 de diciembre del 2019. Agradecemos a Edemio Navas González, a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la lectura, a Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Tony Simón. En la producción, nuestra colega Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre los invito a mantener la sintonía con Radio Martí, pendiente siempre a nuestras informaciones, los boletines y resúmenes noticiosos a las 6 y a las 11 de la noche. Por lo pronto les pido que se mantengan. Yo regreso a la 1:30 con más noticias. Pasen buenas tardes.